La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica al doctor Pedro Martínez, él es infectólogo. Él le ha dado el seguimiento oportuno a la pandemia de COVID-19, sobre todo porque durante una etapa estuvo en la atención de los pacientes en el Hospital Civil de Guadalajara. Un placer saludarle esta mañana, doctor. Muy buenos días.
El gusto es mío. Muy buenos días.
¿Cómo le ha ido con la atención en los hospitales? Antes de hablar de las inquietudes del auditorio, doctor, porque hay mucha gente que tiene la intención de saber si una simple gripa te debería mandar a tu casa a descansar. Pero platíquenos cómo les ha ido con este incremento de contagios.
Bueno, el incremento ha sido explosivo, totalmente mucha positividad, pero afortunadamente aún no ha pegado en la tasa de hospitalizados, lo cual es algo, y tampoco en la tasa de mortalidad aún. Y eso es algo pues que ejemplifica de forma contundente lo que hacen las vacunas, ¿no? No es lo mismo una ola, incluso con una variante nueva como es el Omicron, estando la población vacunada, que estar sin vacunar, ¿no? A estas alturas, en la primera, segunda ola, cuando no había la vacunación, pues ya prácticamente todos buscando oxígeno, muchas personas muriendo, hospitales colapsados, y aún no hemos visto eso y esperemos no verlo.
Claro, la intención de hablar con usted, doctor Pedro Martínez, es por esta gran cantidad de personas que está contagiada de COVID-19, es decir, que tiene un diagnóstico confirmado o presenta alguna enfermedad respiratoria. Doctor, ¿cuándo podemos considerar que una persona está contagiada de COVID-19? Y la principal inquietud, ¿una gripa, como trabajadores, por ejemplo, nos podría mandar a la casa o nos debería mandar a descansar a la casa?
Sí, en este momento, Griselda, evidentemente toda gripa es COVID hasta demostrar lo contrario. Hay que buscar hacer la prueba y, por supuesto, que aislarse. Nuestra realidad es que solo el 50% de los y las jaliscienses estamos vacunados. Hay 35% de personas pues que por múltiples motivos, no solamente pues la negación o que no quisieron o no creen en las vacunas o desconfían, pero muchas son, y lo veo en la población, por ejemplo, los hospitales civiles, que muchos de ellos, de ellas, no leían bien al internet. Entonces ese tipo, a veces, de por ese tipo de razones hay personas que no se vacunan. En ese sentido, toda gripa, pues evidentemente hay que buscar hacer prueba de COVID, hay que pensar que es COVID, y definitivamente sí debemos de aislarlos, porque hay demasiada población vulnerable aún.
¿El dolor de garganta y dolor de cabeza es suficiente como para alertarse?
Por supuesto. De hecho, de los primeros datos en cuanto al Omicron, si pudiéramos hacer diferencias clínicas entre Omicron y la variante Delta, que era la variante predominante antes del Omicron, se decía que la variante Delta te daba pues fiebre, dolor de cabeza y pérdida del gusto y el olfato, y que el Omicron te da más dolor de garganta, no te da tanta pérdida del olfato. Sin embargo, en este momento cualquier cuadro gripal, llámese dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, fiebre, malestar general, pues definitivamente debemos de asumir que pues es COVID. Definitivamente buscar hacer una prueba. Si no tenemos acceso a la prueba por la razón que sea, aislarse. Repito, tenemos 45% de población que aún no está vacunada y que puede ser vulnerable, incluso a esta variante Omicron, que los datos principalmente de África, Sudáfrica y Reino Unido indican que sí ha sido menos severa.
Doctor, en breve estará sesionando la Mesa de Salud del Estado. A las 12 el gobernador da un mensaje sobre las medidas que se tomarían. Desde su punto de vista, ¿nos podría, según la tendencia que se ha registrado en la última semana de incremento en los contagios, qué debe pasar en Jalisco? ¿Se deben de regresar a medidas restrictivas en horarios, en actividades, no a las aulas? ¿Qué es lo que usted prevé?
Bueno, definitivamente es reforzar. Ya sabemos cómo cuidarnos del COVID, entonces debe ser algo mixto. Claro que no restringir al 100%, pero sí algunas restricciones. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente no vulnerable, jaliscienses no vacunados, vacunadas. Entonces sí debe ser algo mixto. No volver a bloquear la ciudad. Eso evidentemente no solamente colapsa la economía, la educación, sino pues evidentemente tiene un impacto inmediatamente a mediano y a largo plazo. En ese sentido, tenemos que buscar la vacunación, tenemos que limitar los espacios, las aglomeraciones. Es un virus respiratorio, definitivamente ya no hay lugar a los tapetes sanitizantes, es un virus respiratorio, hay que limpiar el aire, entonces buscar la ventilación, buscar idealmente filtros de aire, medir las concentraciones de dióxido de carbono para ver que no haya demasiada sobrepoblación en los lugares cerrados como las aulas, los restaurantes, centros comerciales. Entonces, si nos enfocamos a esas medidas, que evidentemente no estamos como hace un año, incluso como hace 6 meses, sabemos más del virus, habemos más vacunados, habemos más escudos protectores, pero evidentemente debe ser una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y pues evidentemente confiar en la ciencia, que volvemos a lo mismo, estamos, pues gracias a la ciencia, estamos en una situación, al menos por los números, totalmente distinta, ¿no? Todos vimos lo que pasó cuando este virus se presentó en población no vacunada, pues claro que colapsó hospitales, arrasó, hubo muchos muertos, todos buscando oxígeno, y afortunadamente ya esta situación se ve difícil que volvemos a estar. Pero evidentemente de eso se trata, de no bajar la guardia, de seguir cuidándonos, de seguir vacunándonos, y las decisiones que se toman, que me parece que ya no deben ser 100% restrictivas, pero sí deben de restringir, debe ser algo mixto entre presencial y limitar evidentemente los aforos, pues vamos a estar, esperemos que bien.
Claro, he escuchado, no sé si coincida, doctor, con algunos especialistas que mencionan que si la gente no termina con estas cadenas de contagio, obviamente tarde o temprano se colapsará el sistema de salud, es decir, no hay infraestructura ni personal médico especializado que aguante la cantidad de personas que pueden estar contagiadas y demandando pruebas, demandando más adelante hospitalización o la atención médica.
Efectivamente, y de hecho precisamente esa es la razón de que si ahorita tienes gripa, hacerte una prueba precisamente es eso, romper la cadena de transmisión, porque seguramente si estás vacunado o vacunada, que es la mayor intervención que puede ser contra COVID, es la mayor intervención, si estás bien vacunado o vacunada ya literalmente hiciste lo que te toca, de tal forma que si te da COVID, lo más probable, y toco madera, a mí no me ha tocado ver ninguna tragedia en vacunados, a ti no te va a pasar nada, pero por supuesto que la vacuna funciona para que no acabes en un hospital con oxígeno intubado, te mueras, pero evidentemente no protege tan eficazmente para que te infectes, aunque sea de forma leve. Uh-huh. De tal forma que si tú tienes ahorita síntomas, el aislarte y hacerte la prueba es para precisamente romper la cadena de transmisión y que evidentemente no lo transmites a una persona que sí se puede complicar, que desafortunadamente aún hay 45% de nuestra población es susceptible.
Doctor, ¿a los cuántos días hay que aplicarse la prueba de que comienza una persona a tener los primeros síntomas de gripe? Porque hay ocasiones en las que se aplican una prueba, le sale una de antígenos, le sale negativa, pero resulta que en realidad el paciente era positivo a COVID-19.
Sí, ninguna prueba es perfecta. Ahora sí que debe saber la población que ninguna prueba es perfecta, ¿no? Prácticamente así es la medicina. En ese sentido, generalmente al tercer día de síntomas es cuando hay mayor cantidad de virus y es donde los rendimientos son mejores. Pero definitivamente tú puedes tener COVID-19 con síntomas, etcétera, y salir negativa la prueba. Ninguna prueba es perfecta. Aquí lo más importante es eso. Si tú tienes mucha gripe, tienes fiebre, dolor de cabeza, y afortunadamente estás vacunado o vacunada, y tú te haces la prueba idealmente al tercer día, que es donde hay más virus, y te sale negativo y sigues con fiebre, pues aislarte definitivamente, ¿no? Ahora, si empezaste con un cuadro gripal y el tercer día ya evidentemente ya te sientes bien, no tienes gripe, ya te sientes ya mucho mejor, te haces una prueba, estás negativo, pues evidentemente puedes romper el aislamiento, pero evidentemente con cubrebocas, ¿no? Porque puede ser que te hayas recuperado, pero ya no es la misma cantidad de virus que si estás sintomático. Claro. De tal forma que ese es el mensaje. Sintomático, tienes más probabilidad de que la prueba sea positiva, pero sin embargo no lo descartas. Si estás negativo, no lo descartas. Lo mejor es hasta que estés asintomático, si la prueba está negativa, romper el aislamiento, pero seguirte cuidando y cuidando a los demás con el cubrebocas.
Bueno, y qué bien que toca este punto, porque uno de los inquietudes es precisamente si una persona sale positiva a COVID-19, ¿cuántos días permanecerá en cuarentena?
Sí, eso ha sido una controversia en el mundo, porque inicialmente los estudios indican que 10 días, y por ejemplo, empiezo hoy con síntomas, estamos a 10 de enero, mañana me hago la prueba 11, para el día 21 de enero yo ya totalmente rompo el aislamiento y ya no soy contagioso, ¿no? Sin embargo, la CDC mencionó que si al quinto día, por ejemplo, el próximo sábado, ya no tengo síntomas, me hago una prueba, está negativa, puedo romper el aislamiento siguiendo, continuando con cubrebocas para cuidarme. Para fines prácticos, en 10 días ya no eres contagioso y no necesitas una prueba de seguimiento después de los 10 días, porque sabemos, hay muchas historias incluso de personajes famosos, futbolistas, etcétera, que a veces tardaban semanas en que la prueba estuviera positiva y ellos sin ningún síntoma. Entonces, contundentemente, el aislamiento son 10 días. Ahora, la CDC recomienda que si a los 5 días tú estás sin síntomas, etcétera, puedes romper el aislamiento siempre y cuando utilices cubrebocas para cuidarte los siguientes 5 días.
Doctor, ¿cuál es la recomendación en el caso, por ejemplo, de que una pareja se hace la prueba y, por ejemplo, la esposa sale positiva y el esposo negativo? ¿Se debe de aislar también el esposo durante cuánto tiempo o cómo procede en ese caso?
Sí, claro, o sea, estás aislado y totalmente completar el aislamiento idealmente por 10 días. Definitivamente. Es decir, no necesariamente, si bien es un virus contagioso, pero no necesariamente tú vas a contagiar a tu pareja, a tus hijos, ¿no? No necesariamente. El objetivo es eso. El objetivo de la prueba es saber que estás positivo para no contagiar a los demás.
Un cálculo, doctor, si Omicron es 4 veces más contagioso que Delta, los picos que se esperan para este mes o febrero pudieran ser el doble de los que se registraron el año pasado en los días más críticos, o hasta qué porcentaje podría ser, porque hemos visto algunas estimaciones que dan más o menos como fecha entre el 22 y el 27 de enero para los máximos picos en este año.
Claro, eso es lo más preocupante del Omicron y eso es evidentemente lo que se ocupa y preocupa toda la sala de situación para las siguientes decisiones. El Omicron, para hacer un contexto, el primer virus de Wuhan infectaba, por cada infectado infectaba 2 a 3. El Delta, por cada infectado infectaba entre 6 y 7. Pues el Omicron, por cada infectado infecta hasta 12 a 14. Casi igual de transmisible que el virus más contagioso que conocemos, que es el sarampión, que por cada infectado infectaba hasta 18 personas. Entonces, Omicron es una variante extremadamente contagiosa, pero afortunadamente los datos de Sudáfrica y el Reino Unido tienen menos mortalidad y menos hospitalizaciones. Que si lo ponemos en contexto, si no hay responsabilidad individual, colectiva, buenas decisiones en cuanto a limitar aforos, en cuanto a incrementar la vacunación, pues evidentemente la infección va a ser tan masiva en ese 45% que no está vacunado, que ahí sí puede ser un terreno fértil para las complicaciones del virus, y ahí sí podemos ver las mismas tasas de hospitalizaciones, de muerte y de tanta tragedia que vimos en las olas previas. Claro. Esperemos que no, pero claro que por la cantidad, este virus tan contagioso y transmisible, pues se prevé que si evidentemente no se aplican medidas, no sigue avanzando la vacunación, pues sí podemos estar en esos números rojos y tristes.
Bien. Pues doctor Pedro Martínez, muy agradecida, muy agradecidos con esta conversación, espero que haya despejado las dudas del auditorio. ¿La unidad especializada que ustedes tenían para pacientes COVID en el Hospital Civil está abierta a reanudar sus actividades? ¿Cuáles son los planes?
Depende cómo hasta el momento la positividad sí se aumentó más del 50%, pero todavía no se tradució en hospitalizaciones. Precisamente depende de cómo vaya la pandemia, pues estaremos de regreso, tristemente, pero con todo gusto, pues atendiendo a la población, pero esperemos que no sea necesario. En este momento se están atendiendo, claro que sí, nunca el hospital civil, los hospitales civiles nunca hemos dejado de atender enfermos de COVID-19, pero pero una unidad especializada como la que hemos tenido, pues esperemos no sea necesario en esta ola, pero si se necesita, pues claro que se abrirá en breve.
Doctor Pedro Martínez, un fuerte abrazo y feliz año nuevo.
Igualmente, los mejores deseos. Gracias.
Muchas gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.